de la ciudad por la reelección. Escenario de campaña, tranquila, recién hablábamos fuera del aire, también está Leo acá con nosotros, un amigo. Gracias a Max también, que fue parte de la producción para tenerlo al intendente. El señor Enrique Cresto, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Un placer tenerte en el programa. Bueno,
buenos días para vos, para todo el equipo de la radio. Y bueno, buenos días a toda la audiencia y especialmente a todos los vecinos de la zona sur. Así que bueno, contento. Pocos días faltan.
Muy pocos, sí, sí.
Y bueno, hemos logrado, en tantas transformaciones que hemos hecho, hemos logrado por lo menos empezar a concientizar el tema de la campaña política, que sean austeras, mantener la ciudad limpia. Por ahí viene gente a Concordia, otros dirigentes que vienen a Concordia y dicen, che, acá no hay que pensar en las elecciones.
Seguro.
Ven que en otras ciudades están totalmente contaminadas visualmente, con carteles por todos lados, y, bueno, y eso yo creo que es una madurez de todos los partidos, ¿no? porque realmente se votó por una ordenanza lo que es restringir la zona turística, más que nada, cuidar las zonas más lindas de Concordia, de no contaminarla con cartelería política, así que bueno, contento por eso también.
Y Enrique, la campaña también se basa un poco en lo que se ha hecho durante la gestión, ¿no? Que ha sido mucha gestión, muchos logros conseguidos, pero también obras de magnitudes importantes. ¿Se basa ahí también un poco la campaña?
Sí, nosotros cuando en el mes de noviembre, diciembre, que se empezó ya a hablar de la fecha de las elecciones, que se iban a adelantar, que el gobernador decide adelantarlas, yo me reúno, bueno, obvio, con mi familia primero, porque la decisión de estar cuatro años más al frente del municipio significa un cambio totalmente en la vida privada de uno, con la familia, porque se dedica a esto totalmente de lleno a esto. Y después con el equipo de gobierno, ¿no? Es decir, y tomamos la decisión de decir nosotros, si hay algo que la gente valora es la capacidad de trabajo nuestra, del equipo, la gestión, de estar en estos momentos difíciles que vive la Argentina, donde los otros municipios del país apenas, o muchos apenas pueden mostrar que lo único que lograron fue poder pagar los sueldos, y otros no los pueden pagar, los pagan atrasados. Nosotros no solamente logramos ordenar el municipio, sino transformar muchísimas cosas y muchas obras, como toda esta zona sur, por ejemplo. Y la definición fue que la campaña nuestra tiene que ser seguir trabajando para la gente, seguir trabajando la gestión. Y yo creo que la gente va a valorar eso, ¿no? Es decir, yo podría estar de lunes a viernes de caminata, ¿no? Es decir, de caminata, recorrer, repartiendo folletos, todo. Pero yo creo que la gente a mí me votó para que yo esté trabajando y gestionando. Entonces yo esta semana viajé a Buenos Aires en estuve el miércoles en Buenos Aires, estuve...
Bueno, es una constante, ¿no? Claro, que hay que decirlo.
Desarrollo
que...
social... hablando con todo el equipo de Starlight, también logrando todo lo que es financiamiento, gestionando para los CDI. Ahora abrimos el CDI en el Nido, que arranca el lunes, que es el Centro de Desarrollo Infantil. Entonces todo eso que se hace con decisiones políticas nuestras y se mantiene por el municipio, como son todos los centros de salud de Concordia, los 16 centros de salud, los CDI, los salones, todo se financia y se solventa con el municipio. Entonces es imprescindible gestionar, ¿no? Y entonces esa fue la definición, seguir trabajando la gestión. Hoy está en Buenos Aires, parte de mi gabinete, gestionando la ampliación de este hábitat. ¿Por qué? Porque este programa Hábitat hemos recibido no solamente las felicitaciones de todo el equipo de Hábitat de Nación, porque se lucieron, ¿no? Es decir, nosotros gestionamos los fondos, presentamos un proyecto, lo aprobaron, lo ejecutamos. Y ahora hace poco inauguramos el Nido. Es considerado uno de los mejores nidos de la Argentina. Y se manejó con mucha transparencia, pero con transparencia y eficiencia, porque vos podés ser transparente, pero no eficiente. Bueno, con transparencia y eficiencia, ¿por qué? Porque nos financiaron el hábitat y fue el único hábitat en el país donde nosotros lo hicimos con los fondos que nos dieron, no tuvimos que pedir ampliación ni redeterminación. Y no solamente eso, mostramos de que el único hábitat que pudo comprar maquinaria, porque con lo que austerizamos nos autorizaron a comprar una motoniveladora, un compactador, un martillo neumático, que sirve para todo Concordia. Entonces, eso hizo de que hoy el Banco Mundial haya seleccionado a Concordia entre 14 ciudades de la Argentina para financiarnos un hábitat 2. Y bueno, estamos presentando el proyecto que tiene dos partes, ¿no? Una es la ampliación del hábitat, es decir, la ampliación de la zona, es decir, ya sería el barrio 9 de julio,
Ah, claro. Se estiraría.
se tiraría todo lo que los otros 3, 4 barrios que protege la defensa,
Pompeya Sur, creo que
Pompeya
también.
Sur, sí, bueno, ahí, creo que está Parque Ferre Sur también. Bueno, y a la vez estamos presentando un proyecto para llegar en Concordia el año 2021-2022 con el 100% de red de cloaca, ¿no? Es decir, que en toda la ciudad haya cloaca. Hoy Concordia es una de las ciudades que tiene más red de agua y cloaca, tiene 94-95% de red de agua y casi 90% de red de cloaca. Es decir, llegar al 100% de agua y cloaca no es algo descabellado y queremos aprovechar que el Banco Mundial nos ha reconocido para plantear ese proyecto. Así que, bueno, son cosas pensando en la Concordia de 20, dentro de 20, 30 años, ¿no?
Vos sabés que no, el otro día nos llegó un comentario que decía que no, estábamos con Pablito, que no se veían representados por los políticos. Una persona dijo, pero en la puerta de mi casa pasó un caño así de agua potable. Yo lo voto a Cresto, me dijo. Así
Sí,
fue
sí, sí.
directo el mensaje, de que iba a tener agua potable, se le terminaba el problema del hilito de agua y estaba muy contento con eso. Y me decía que no se veía representado. ¿Sentís eso? No de la gente del peronismo, que sabemos que te apoya y eso. De la gente que les va llegando la hora, ¿te llegan esos mensajes?
No, yo creo que la gente hoy lo que nos está pasando es que nosotros, por ejemplo, hicimos esta obra en la zona sur. Es espectacular, pero de nada sirve que tengan cordón cuneta, que tengan vereda, que tengan cesto de basura, luces LED, asfalto, nido, playa deportivo y todo, si la familia que integran estos barrios no pueden llegar a fin de mes. Entonces,
Bueno, es un
el
tema.
problema que hoy tenemos es que tenemos un municipio muy fuerte, con presencia, haciendo cosas que nunca se hicieron, pero por otro lado tenés un Estado nacional que ha elevado muy grande los índices de pobreza, que ha elevado el costo de vida, que antes, si antes para vivir la canasta básica era de 7.000, 8.000 pesos, ahora es de 27.000, 28.000 pesos, una locura. Entonces, han sumergido en la pobreza muchísimas familias que. Entonces, no es lo mismo cuando voy a inaugurar una cuadra de pavimento, inaugurar y salen los vecinos contentos y uno se da cuenta en la cara de que hay un montón de problemas de la familia, culpa de una política económica que le está haciendo mucho daño a la Argentina, ¿no?
Enrique, ¿cómo te planteás cuando arrancaste la gestión? Te planteaste varios objetivos, los puntos, aquellos creo que eran 100 puntos. ¿Cómo vas en ese balance, teniendo en cuenta que para mí fue revolucionario el tema del plan de regulación dominial que ha generado en la familia, tener una escritura, por darte un ejemplo, que salga a pintar la casa, acceder a crédito? ¿Cómo vas en eso de los objetivos?
No, nosotros había dos cosas, ¿no? Las políticas a largo plazo que tienen que ver con decisiones políticas que son difíciles porque veníamos acostumbrados a otra cosa totalmente distinta. Había que cambiar ¿cómo se dice? El status quo de muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una política de Estado y a largo plazo que eran vivienda. Formamos el ente de tierra vivienda, empezamos a regularizar la situación de prácticamente 8.000, 9.000 familias que están en terrenos municipales y que no tenían ni siquiera, o tienen un acta de adjudicación de hace mucho tiempo, pero nunca tuvieron la posibilidad de regularizar, de pagar la cuota y recibir el título. Bueno, presentamos eso y nos aprobaron a nivel nacional. Entonces vamos a estar entregando ahora próximamente 1.800 escrituras. Pero
Qué
también
bueno.
todo eso genera una política de vivienda fuerte, porque al pagar la cuota, quizás no son cuotas altas, capaz son cuotas de 600 pesos, pero si vos lo sumás por 5.000, 6.000 personas, empieza a ser una cuota interesante para generar más compra de tierra, alargar programas de autoconstrucción de vivienda, como estamos haciendo. Entonces, ese era uno de los desafíos, que lo estamos cumpliendo y lo estamos logrando. El otro desafío era lo que yo escuchaba siempre de que la planta de agua tenía 100 años, que había que y venían todas las gestiones, desde mi padre, yo me acuerdo cuando iba a Nación por el proyecto de la nueva planta de agua. Después, bordé, después, entonces. Nosotros dijimos, no, esto tiene que salir, no puede quedar solamente en un trámite y bueno, primero avanzamos de cero prácticamente porque no estaba ni expropiada la tierra donde va la planta de agua, entonces hicimos la expropiación y empezamos a gestionar y logramos la planta de agua. El otro tema que era una política de Estado que escuchábamos siempre y que no era el tema de lo que tiene que ver con el relleno del campo del abasto, que es también que está vinculado a todo lo que es la basura, que es un proyecto espectacular y que se está cumpliendo, que tiene que ver con la gestión integral de los residuos, con el cuidado del medio ambiente. Por eso hoy van a haber una recolección de residuos, 8 camiones que hemos comprado, los volquetes, erradicación de microbasurales, erradicación de tracción a sangre con los motocarros, ordenanza de medianos y grandes generadores de residuos para que con eso también los que generan residuos, que son más cantidad que el domiciliario, tienen un régimen especial. Y la planta de reciclado que se está haciendo ahora en la zona sur de transferencia de residuos, más el proyecto de Campo Labasto que se licita ahora con financiamiento del BID. Ese era otro de los desafíos. Y otro desafío es el aeropuerto, que también estamos esperando que se licite, si Dios quiere, en el mes de mayo. El aeropuerto internacional, ya están los fondos, están aprobando los pliegos. También es una obra gestionada y trabajada en conjunto con el gobernador Bordet. Y bueno, esas son las obras que tienen que ver más importante con el desarrollo de Concordia, el desarrollo turístico. Si uno ve el Perilago, pudimos entrar al Perilago, que no era competencia del municipio, hicimos un acuerdo, y bueno, y entre provincia y municipio estamos haciendo un cambio profundo. Y después otro desafío era de estos proyectos, la zona sur. Yo en esta zona, a mí cuando yo arranqué, cuando era candidato a senador, prácticamente ni vine a caminar esta zona porque me reprochaban de que no se había hecho nada y que mi abuelo se había hecho en esta zona, mi padre también, yo había nacido acá. Entonces me decían como que yo no me había olvidado, y yo no, la verdad no tenía en ese momento las herramientas. Y cuando fui candidato a intendente, lo único que hice en esta zona fue largar una maratón allá en carretera, que cuando la gente vino yo le dije, yo le prometo que yo soy intendente y la primera obra importante que hago va a ser darle valor a toda la zona sur, una zona postergada, una zona olvidada, y bueno, por eso fue el primer proyecto que peleé para que lo aprueben, que fue el Hábitat 1, que son estos 5 barrios y que ha transformado toda esta zona.
El otro día tuve acceso también al Promeo, a este, el plan ese también importante, grande, y que va a cambiar un sector importante de la ciudad.
Son 12 barrios, ¿no? Es decir, todos los municipios del país, si algo que quiere un intendente lograr en su gestión era tener un Hábitat o un Promeo. De los 2.000 municipios, solamente 300, 400 lograron tener un Hábitat y un Promeo. Yo creo que Concordia debe ser uno de los únicos que tiene los dos, ¿no? Porque somos con financiamiento internacional. Y lo pudimos lograr también con gestión, viajando, insistiendo, mostrando que Concordia es una ciudad. ¿Qué es lo que logramos nosotros demostrar en Buenos Aires, ¿no? Es decir, que Concordia es una ciudad que cumple una función social en el país. Es decir, si no existiera Concordia, si no existiera Rosario, si no existiera el Gran Córdoba, toda esa gente que no tiene oportunidades, iría al conurbano. Entonces, Concordia es como que toda la gente del norte que quiere trabajar, no se va a Buenos Aires, se viene a Concordia. Queda Concordia, viene acá a trabajar a la fruta, al arándano, a los aserraderos, a la forestación, y ahora a la nuez pecan, también, que es una actividad que viene creciendo, que hay casi la misma cantidad de hectáreas que el arándano, y que también necesita mano de obra intensiva. Entonces, logramos demostrar de que Concordia es una ciudad que necesita siempre un acompañamiento, porque siempre va a venir gente o siempre se va a necesitar mano de obra para todas esas actividades. Y son mano de obra que, si bien son remuneradas, porque hay solamente un 5% de desocupación en Concordia, están por debajo de la línea pobreza, ¿no?
Entonces, sí, por eso que hablamos de lo que ganan. ¿Qué análisis le hiciste justamente a eso de que la misma medición te da que Concordia genera trabajo, pero también te la ubica en los sectores de pobreza? Porque es como un contrapunto, ¿no? Hay laburo, pero sigue estando dentro de las ciudades con pobreza importante.
Claro, porque lo normal en un país normal, es decir, si hay un 5% de desocupación, tendría que haber un 5% de pobreza. Lo que pasa que si vos tenés un 5% de desocupación y tenés un 32% de pobreza, lo que es el índice de la familia, o el 30% de pobreza, vos tenés un 25% de familias, de personas que trabajan, que si trabajando no llegan a lo que es la canasta básica total. Entonces, acá hay un problema macroeconómico. Por eso cuando había el tema de los precios cuidados, las tarifas subsidiadas para esos sectores, era para que eso no integre el costo de la canasta básica. Entonces esas personas o esas familias estaban por arriba de la línea de pobreza, porque no estaba, hoy está considerado ya como costo de vida, como costo de la canasta básica. Entonces, todas esas cosas que antes el Estado cumplió una función de tratar de equiparar con un sentido de justicia social a los sectores más vulnerables que trabajan, pero que son trabajos precarios. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que intervenir y acompañar a esos sectores. No los puede dejar liberados en una economía totalmente liberal como tenemos hoy. ¿Por qué? Porque esos sectores, y se lo decía, yo hablaba el otro día con los chicos de la CGT, nosotros, yo como intendente puedo decir, bueno, ¿cuántos son los que trabajan en el arándano? 10.000. ¿Cuántos son los que trabajan en el Citru? 10.000 más. ¿Cuántos trabajan en los arredes? 10.000. Bueno, 30.000 son 30.000 familias, listo. Por más que uno los toque con una varita mágica y esos 30.000 aprendan oficios y se capaciten, o sean ingenieros, la capacitación y consigan un trabajo digno, se van a necesitar otros 30.000 para hacer ese trabajo.
Seguro, que van a llegar también a la ciudad.
Entonces, los que tienen arándano, los que tienen madera, y si no hay en Concordia, porque acá los capacitemos o porque haya más industria, pero para ese trabajo se va a necesitar. Entonces, siempre nosotros vamos a tener que tener un trabajo. Por eso es, por eso el peronismo tiene un sentido de inclusión muy fuerte. Por eso la gente elige intendentes peronistas en Concordia. Porque sabe que son los únicos que pueden tener una política donde decir, bueno, los hijos de las personas que trabajan en el arándano tienen que ir a los jardines de infantes municipales, a los CDI. Las mujeres de los que trabajan se tienen que atender en nuestro centro de salud. Y así tienen que estar en los salones, lo que son los salones comunitarios. Y todas las cosas que nosotros hacemos en los barrios es porque muchos de esas familias, si no está el Estado, esos chicos no tienen la posibilidad de pagar un jardín, no tienen la posibilidad de pagar la cuota de un club. Entonces, hay una presencia fuerte de un municipio que se encarga de que ningún chico en Concordia se acueste con hambre, de que no haya un desnutrido, es decir, porque tenemos las herramientas. Lo importante no solamente es tener las herramientas, porque vos podés tener las herramientas para el tratamiento de los chicos desnutridos o de bajo peso o malnutrido, como le dicen. Tenés las herramientas, pero si vos no tenés el equipo para llegar a todos lados, la red para llegar a todos lados con los dirigentes vecinales, con los dirigentes barriales, con todo eso, el peronismo tiene esa estructura.
Con el deporte, ¿no?
Bueno, que se entonces, llega con todo un trabajo. Entonces nosotros tenemos en lo social una política muy fuerte, en salud tenemos una política muy fuerte con el programa Extramuros, es decir, que no tenemos solamente los 16 centros de salud. Tenemos a la vez 5 centros de salud, tenemos 5 de referencia, uno ubicado en Lejerén, el otro Zorraquín, el otro en el barrio Capricornio, el otro en el San Agustín. Entonces tenemos 5 centros de salud de referencia, más los otros 10, 11 centros de salud. Y el programa Extramuros salen del centro de salud y buscan en el barrio, recorren, hablan con la familia. Lo mismo en deporte. Tenemos, yo lo he tomado el deporte como política de Estado, yo le veo al rango de secretaría
y le
di un presupuesto importantísimo para trabajar en todos los barrios, no solamente la transformación que hicimos del polideportivo, lo que estamos haciendo el Víctor Opel, sino que en todos los barrios estamos acá en el Hábitat solamente construimos 2 playones deportivos y también ahora estamos por construir allá en el Promedio, son 2 playones deportivos más. Ahora por un programa de construir de programa Cero Hacemos Futuro estamos a hacer 3 playones más. Es decir,
lo que es la obra del Parque El Mansore también creo que va con playones deportivos.
También ahí van como 3-4 playones. Cuando fui senador yo hice un playón deportivo en cada junta de gobierno. Yo cuando fui senador llevé para el Día del Niño, fui con 5 pelotas de básquet, me acuerdo, a una junta de gobierno y no había un lugar de cemento para picar la pelota. Entonces presenté un proyecto y hice los 8 playones deportivos, uno en cada junta de gobierno. Pero porque es fundamental lo que es el deporte y la educación en los chicos, es fundamental, les cambia la vida, son mejores personas y los aleja de todos los males que acechan hoy a los jóvenes, tanto el alcohol, las drogas, así que...
En este sentido, Enrique, también esto que hiciste, porque por ahí fue la primer seña cuando la gente se quejaba por la tarifa eléctrica, vos apuntaste que a tales consumo directamente le sacaba los valores impositivos municipales, por decirte de alguna manera. Esto también es una seña, para que te voy a cerrar el mate, porque lo miraste ahí y estaba vacío, ahí está.
No, el tema es así, el tema de las tarifas...
Porque ese es uno de los reclamos de demanda más importantes que nos están llegando acá, Enrique.
Claro, la tarifa eléctrica, acá el gobierno nacional hizo una política de Estado de sacarle, es decir, de sacar los beneficios eléctricos que había, ¿no? Es decir, antes acá el megavatio salía 120 pesos, es decir, Nación se lo vendía Nación se lo vendía a, es decir, provincia, la Nación se lo compraba a Salto Grande a 120, pero te lo vendía a 120. Entonces, ahora Nación se lo compra a Salto Grande a 480 y lo vende a Entre Ríos a 1500. Entonces, yo pongo un ejemplo, obra sanitaria en enero del 2016, pagó de luz, de electricidad, perdón, la electricidad que se gasta para potabilizar el agua, 270 mil pesos. Y enero del 2019 pagamos 4 millones de pesos. Entonces,
Bueno, el dólar, la inflación, hay un
todo, y bueno,
montón, un combo.
y la decisión política de sacarle el apoyo a las tarifas que venía antes y que lo retiraron. Pero el problema más grande acá era nosotros lo que priorizamos siempre son los sectores más vulnerables. Nosotros la tasa comercial la bajamos, pero las más bajas, los sectores más bajos, los
Seguro, por
medios y
eso.
a los altos no les tocamos la tasa, es decir, Carrefour, ellos pagan lo mismo. Siempre los más vulnerables. Y lo mismo con la tasa de alumbrado. El municipio no cobra tasa de alumbrado, lo cobra la cooperativa. Y después te manda un papelito y te dice, mirá, nos debes 1.000.000 de pesos, nos debes 500.000, y el municipio pone plata arriba de lo que le cobra la cooperativa a la gente. Ahora el municipio pone más plata todavía, ¿por qué? Porque nosotros a los que consumen menos de 100 kilovatios, directamente no le cobramos la tasa de alumbrado, le dijimos a la cooperativa que no se la cobra en la boleta, y a los que gastan entre 100 y 200 pagan solamente el 50%. Entonces eso también hace que eso lo tenga que poner el municipio. Entonces cuando llega a fin de mes la cooperativa te dice, mirá, cobramos 100 pesos, pero el alumbrado público es 120, entonces tenés que poner 120 pesos. Es decir, el municipio no genera costos a la luz porque no tiene gente que. La cooperativa sí, la cooperativa tiene 100, 150 empleados que hay que pagarle el sueldo. Son familias que también generan, hacen el trabajo del mantenimiento de todo lo que son las líneas eléctricas y el alumbrado público de la ciudad, ¿no?
Hablar un poquito de esto del ingreso por concurso, que a mí me parece que también es algo que se está viendo con muy buenos ojos. Me parece un acierto totalmente esto de empezar a hacer ingresar al municipio y también buscar capacitar a los trabajadores que están. ¿Ves que se celebra esto de alguna manera? Porque me imagino que en todas las decisiones que tomás también tenés los contrapuntos, decir, che, nos enojamos por
Todas
esto.
las decisiones que tomamos nosotros, como vos pensás a 10, 15 años para adelante, no pensás en el hoy. Entonces, el hoy te lo reprocha. Es decir, encima hoy, ¿cómo está la situación? Yo en mi teléfono me llegan 200, 300 WhatsApp por día. Trato de. Ya ahora no me da el tiempo, por más que me esté hasta las 2 de la mañana contestando, no me da porque
Sí, no, pero
es más que el teléfono mío lo tiene todo el mundo. Pero de los 300 WhatsApp, 200 son pidiendo trabajo.
Bueno,
Entonces.
sí, la gran
Entonces,
demanda que se ve hoy.
yo cuando caminé el 2015 para candidato a intendente, a mí no me pedían trabajo. La gente no me decía, usted llega a intendente y déme trabajo. Yo a nadie le dije, llega a intendente, porque además yo sabía que lo primero que iba a hacer era congelar la planta de personal y que iba a hacer por concurso. Entonces, obvio que me trajo una resistencia importante, más acostumbrado como era antes, ¿no? El sistema de que era, si entraba siempre por una recomendación,
Por herencia,
O
¿no?
sea,
Que
sí, el
familia.
hijo o el acuerdo, los gremios, entonces hicimos, yo con los gremios hice un acuerdo marco con todos y les digo, miren, acá nosotros vienen épocas difíciles, tenemos que cuidar la familia municipal, hoy son 2.000 familias, yo les debo garantizar el que cobren todos los meses a fin de mes, el último día hábil del mes, y darle los aumentos lo más que se pueda dar, es decir, que la inflación no le coma los salarios. Y bueno, aceptaron y por eso nosotros podemos ordenar la municipalidad. Es decir, ordenarla internamente, financieramente. Todos los trimestres desde que soy intendente cerré con equilibrio y superávit, ¿no? Es decir, y eso es importante. Es decir, yo el último año de la gestión anterior cerraba con déficit todos los meses y eso lo pudimos equilibrar también gracias al acompañamiento de provincia, porque cuando asume Bordet la provincia nos deposita toda la deuda del fondo de garantía que tenía el gobierno anterior con él. Que también se había, la Argentina en ese momento, los últimos 10 meses de Cristina, se había económicamente, ya en la época de transición, todo el tema de las elecciones,
Se
se
había
había
puesto
mejorado.
difícil ya.
Pero era un lujo la situación como estamos ahora, ¿no? Es decir, y así que bueno, más que nada eso, ¿no? Es decir, la gente pide trabajo, nosotros tenemos la agencia de empleo, estamos continuamente. Yo me tenía que ir hoy a Buenos Aires, pero no pude coordinar, me voy la semana que viene. Hablar con el dueño de Manaos, a recorrer la fábrica, porque Manaos tiene, allá en La Matanza hace la Pindapoy, que es una marca muy arraigada a Concordia, pero a la vez el jugo lo compra acá, el concentrado se lo compra acá, el Citrus, y los ingenieros que lo tienen trabajando allá son de acá de Concordia, entonces la idea es poder proponerle que venga, que para eso obvio que nos ayudaría mucho tener una ley como el envasado en origen o alguna promoción industrial para seducirlo para que venga a Concordia.
¿Qué te genera el escenario económico a nivel nacional, esta incertidumbre que algunos hablan de corrida y todo eso, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que uno está al frente de un lugar en donde dependen 2.000 familias y un montón de personas, pero a su vez generando mucha obra, hoy en la ciudad se ven muchas obras. ¿Qué impacto te preocupan de la economía a nivel, de la macroeconomía? Yo recuerdo que vos, allá en el 2015, anticipaste el tema de la financiación de CAF, el tema energético ya lo tiraste y hoy es una realidad que genera preocupación en el 100% de la gente. Pero en tu caso, estar al frente de la municipalidad, ¿qué te genera?
No, la deuda de un país totalmente endeudado. Es decir, ya yo le contaba a unos compañeros ahí que estábamos hablando la diferencia entre el gobierno anterior y este en la cuestión de economía internacional, ¿no? De financiera. En el gobierno de Cristina era. Es como que vos tengas una empresa que no tenga deuda. La Argentina es una empresa que no tenga deuda. Pero que vos ibas al Banco Nación, al Versa, al Santander, al francés, todo y de no, no, mirá, te digan, vos estás en el verás, no te podemos abrir una cuenta. Entonces vos estabas con tu empresa, no le debías a nadie, eras independiente, pero para crecer que necesitabas el financiamiento del banco, estábamos en el verás.
Seguro.
Bueno, este gobierno es como que vos estés en tu empresa, te saquen del verás, tenga cuentas en todos los bancos, pero te digan, mirá, no podés sacar plata porque ya tenés el límite del descubierto. Y tengas cuenta en 8 bancos y estés al límite del descubierto, endeudado hasta la manija. Bueno, eso es la diferencia. Es decir, hoy con Macri salimos, le pagó los fondos buitre, entonces nos sacaron del veraz internacional, diríamos, pero tenemos agotados todos los créditos. Es decir, no, no hay más cupo. Es decir, ya la Argentina tiene deuda y esa es la gran tristeza que tiene uno que conoce de esto. Y que sabe que la deuda está, ¿me entendés? Si mañana se va Macri, no se va, la deuda hay que pagarla. No estaba la deuda y ahora somos un país totalmente endeudado. Dependemos hoy totalmente de los organismos internacionales y esa independencia que teníamos con producción propia, con industrias que abrían. Es decir, vos ponés en el Google, abrió un parque industrial en Argentina y la última noticia es del 2015. Es decir, después no abrió nunca más un parque.
Seguro.
Entonces. Es un tema complicado. A mí me preocupa porque Concordia es una ciudad que no es capital de provincia, no es Paraná, donde toda familia hay un sueldo del Estado.
Seguro, seguro.
Acá no, acá se vive de la gente, de la producción, del trabajo. Y la diferencia hoy es que hoy los únicos que apuestan hoy a emprender o a una industria son aquellos empresarios que les gusta más emprender cosas que la plata. Porque los que le gusta más la plata que emprender cosas están hoy comprando el LELIQ, están en la
Seguro.
timba financiera.
Sí, en los plazos fijos nomás, ¿sabes
Sí.
qué? ¿Cómo podemos explicar esta relación que tenés que uno la celebra que es con Frigerio en este caso, ¿no? De los hombres más fuertes que tiene el gobierno nacional, pero con vos tiene una relación que se ha quedado demostrado que está bueno porque ha sido beneficioso para toda la ciudad.
No, porque es una persona que tiene sentido común y criterio.
Algunos dicen tiene una pata peronista importante, dicen algunos, para identificarlo.
No, 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 él es peronista.
¿Seguro?
Él es peronista, o ponerle que el padre de él era desarrollista, muy ligado a Frondizi, a lo que, y es muy ligado a la política del peronismo. Es decir, entonces tiene un concepto muy claro de lo que pasa, que él está en el Ministerio del Interior, no está en el Ministerio de Economía. Si estuviera en el
Seguro.
Ministerio de Economía sería otra cosa el país. Pero está en el Ministerio del Interior. Y lo quieren lejos de economía porque si él va a economía va a tener una mirada mucho más
Seguro,
desarrollista, mucho más
seguro.
peronista de la economía y no es lo que le interesa al gobierno nacional o a los que lo rodean a Macri. No le interesa redistribuir, no le interesa, es decir, le interesa que la plata la siga manejando 40, 50 familias hoy a la política nacional. Pero esa y la relación es esa de hace mucho del 2008, 2009, que yo lo conozco a través de Jorge Busti. Y bueno, y a partir de ahí tenemos una excelente relación, además que yo con la relación con los intendentes del conurbano, a través de la Federación Argentina de Municipios, también tuvo mucho que ver en muchas reuniones que se hicieron y siempre en ese sentido nos acompañamos mutuamente. Y así que hay una excelente relación, más allá de que estamos en partidos políticos diferentes, ¿no?
Bueno, te eligieron como uno de los mejores intendentes de la Argentina, y de ahí de la gente de Cambiemos. Bueno, un montón de mensajes llegan, pero quiero destacar, celebran mucho el tema de los motocarros, te mandan saludos del barrio 25 Arellano, el barrio Sarmiento, bueno, de varios barrios, que celebra el tema de los concursos, bueno, un montón de mensajes. Tenés que meterle mucha rosca al tema de seguridad, dicen algunos mensajes. Yo te pregunto, en función del tiempo, el tema de la campaña, ¿cómo lo estás viendo? ¿Hay algunas cuestiones que no te gustan?
Te digo el tema de seguridad, que es importante. Dale, es un tema que es importante. Yo, como intendente, primero vi que algunos felicitar a los presidentes de barrio, porque la verdad que hoy en día no es el mismo el presidente de barrio de hoy que hace 30 años, ¿no? Cuando se inventaron las comisiones vecinales, que el presidente de barrio manejaba los trabajos, manejaba los comercios, tenía un manejo importante. Hoy eso se terminó y solamente el presidente de barrio es la persona que tiene que tener creatividad para generar políticas para el barrio.
Y que gestione.
Que vaya. Pero ya no maneja como antes.
Es diferente.
Se creó el ANSES y hoy la asignación y todo no importa la bandería política acá. Eso es algo bueno que se logró en el gobierno anterior y que hoy el gobierno actual lo usa bien. Pero el tema de seguridad es un tema que, primero dejar en claro, el municipio, por ejemplo, el municipio recauda tasas, ¿no? Tasas municipales y la tasa comercial. Cuando vos destinás los fondos, vos tenés los ítems que podés gastar. Vos podés gastar en asfalto, en luneta, en cloaca, en iluminación, en limpieza, en barrido, en mejorar las plazas.
Sí. Voy a orientar los recursos.
No podés hoy, yo no podría agarrar y decir, bueno, me hago cargo del Hospital Ere y del Mas Bernat.
No hay resorte municipal.
Pero claro, además tendría la misma gente que tributa, diría, nosotros pagamos para que vos lo mantenga limpio, que no haga falta, no para que te encargue. Bueno, yo no podría encargarme del cuidado de la frontera, no sé, pues son temas con competencia de, bueno, seguridad no es competencia municipal. Pero ¿qué pasa? Como hoy tenemos problemas con seguridad, los recursos son escasos, los policías no alcanzan, los patrulleros no alcanzan, las comisarías no alcanzan, para una ciudad que crece muchísimo, nosotros acordamos con los concejales del oficialismo y de la oposición, me autorizan a mí a usar presupuestos municipales para seguridad.
Le llegan las cámaras,
compramos. Le dimos el edificio al juzgado federal que abre en 2 meses.
Seguro.
Le dimos el edificio a la Cámara de Casación que ya abrió.
El tema de la comisaría décima también.
La comisaría décima lo estamos construyendo prácticamente con fondos municipales, porque si bien provincia nos manda materiales, pero terminamos nosotros la mano de obra y poniendo materiales, pero, es decir, fue iniciativa nuestra. Cuando veíamos que no arrancaba, que no arrancaba. Que venía la promesa.
Por eso están haciendo todo el perímetro, las calles.
Entonces dijimos, hacemos la comisaría y hacemos asfalto en toda la zona, iluminamos y que sea, va a ser una de las comisarías más grandes de la provincia. Con el tema del 911 lo mismo, que el 911, lo hacemos nosotros, gastamos nosotros la plata que no la tenemos, pero la tenemos que gastar.
Seguro.
Porque tenemos, y agarramos y compramos las cámaras, y después fuimos a Nación que nos ayude, y después Provincia se sumó atrás nuestro y nos dio algunos domos. Pero hicimos un centro de monitoreo, la policía nos dio un lugar adentro, no tenía recursos para arreglarlo, lo hicimos nosotros. Entonces, en política de seguridad, todo esto que se hizo en la zona sur, esa es una política de seguridad muy fuerte.
Sí. Las luminarias son políticas.
Corro por la costanera, subo a la defensa y vengo corriendo y paso por acá. O me meto por Chacabuco y hago allá todo que era gruta, que era club. Que antes uno no lo podía hacer. Y cuando vos pasás hoy a las 10 de la noche y vos ves los vecinos en la vereda tomando mate y los chicos andando en bicicleta. Eso en estos barrios era imposible pensar así en el año 2000.
No
salía.
Era otra realidad, seguro.
Entonces, también las obras que encara el municipio, todo eso ayuda a la seguridad. Pero también hay que contener, porque las cooperativas que nosotros tenemos, que por ahí se ven limpiando la zona sur, la zona norte de la ciudad, son jóvenes que de alguna manera le damos la posibilidad de que puedan salir a barrer y que puedan tener un ingreso. Y eso también ayuda a la seguridad, porque hay muchos jóvenes que si no están haciendo eso, no tienen otra oportunidad, no tienen posibilidad de que alguien los tome en una empresa, primero porque no pueden conseguir ni el certificado de buena conducta, vamos a ser realistas.
No, seguro.
Entonces la única posibilidad es de esa manera, y ahí hay un tema también importante de contención que tiene que ver con desde el municipio bajar los índices de delincuencia. Pero no es... Lo que nosotros queremos dejar en claro es que nosotros nos hacemos cargo del problema, porque no podemos decir, no, es un tema de provincial y
Seguro,
nacional,
seguro.
sino que
Aparte
queremos.
son la caja de resonancia, ¿no?
Claro.
Van a golpear la puerta de la Muni. Bueno, siguen llegando mensajes impresionantes. Bueno, te siguen felicitando por los motocarros. Bien, eso, lo del motocarro también le cambia
Ahora
realidades.
entregamos 30 más en 2 meses, así que
Te
nada.
felicitan por San Lorenzo y Eva Perón. Me imagino que debe ser por el asfalto de
Sí.
Avenida San Lorenzo, que quedó muy linda y Eva Perón. Pero en función del tiempo, y sé que te agradezco la verdad que el tiempo que te tomaste, ¿cómo estás viendo el tema de la campaña? ¿Cómo estás viendo este escenario? Y también te voy a hacer una pregunta que acá generó cuestionamientos y alegrías o festejos, que fue la lista de concejales. ¿Por qué? Porque todos reconocieron las caras nuevas, la juventud, pero algunos viejos. Cuadros peronistas por ahí se enojaron, te lo pregunto así porque generó eso.
No, la campaña, bien, bien, hay una campaña, en el caso nuestro, es siempre con los objetivos, hablando mucho de las cosas, hablando poco de uno y nada de los otros, ¿no? Y como decía Perón, hay que hablar de las cosas mucho y de los otros nada. Y con respecto a la lista de concejales, sí, es una lista que nosotros hicimos acuerdos políticos con un sector importante del peronismo, con la Unidad Ciudadana. De los cuales acordamos tres concejales, y bueno, después tratamos de que esté representado. El peronismo tiene cuatro patas fundamentales, que es la gremial, que es la política, la mujer y la juventud. Entonces, tenemos jóvenes en la lista, como Pablito Bovino, como Gallito, como Lía Solís.
Ayer estuvo el día con Arrizabalaga acá, gran charla. ¿Cómo ves el escenario de la confrontación a nivel provincial con Bordé? Y también te llevo más allá, porque sé que sos de analizar el futuro también a un peronismo a nivel nacional, esto de buscando la unidad, teniendo en cuenta que acá en Concordia hoy se presentan 6 listas en el peronismo.
Claro, yo voy de candidato a intendente, una interna, creo que hay 5 o 6 listas.
6 en total con la 2, ¿no?
Y después tenemos de enfrente una sola lista de Cambiemos, es decir,
Pero el
no
peronismo ha
tenemos.
sido
Sí,
así,
sí,
¿o
sí.
no?
La idea nuestra en Concordia es superar el peronismo el 65% de los votos, ¿no? Hacer un récord histórico en porcentaje,
Mira.
llegar a cerca del 70, como fue que llegué en el año 2011. Y a nivel provincial, yo creo que Gustavo Bordet va, sin problema, va a ser confirmado como reelecto gobernador. Y a nivel nacional es una cuestión de que yo creo que los gobernadores van a tener un rol fundamental. Una vez que esté reelecto Bordet, Schiaretti, Uñac, una cuestión que quedó reelecto. No, ganó las PASO. Ya ellos van a definir, van a decir, bueno, se van a sentar, vamos a volver a la época de 1853, donde las provincias eran preexistentes a la nación, como lo dice la Constitución. Y yo creo que
Autónomas, por lo menos, ¿no? Más autónoma,
sí,
como
no,
dice.
no, pero va a haber una definición grande de los gobernadores.
Sí.
Así como se sentaron los gobernadores en el 2001 y después definieron por Rodríguez Alfe, por Duvalde, yo creo que los gobernadores van a definir la fórmula. En el caso nuestro, yo cuando asumí como intendente, obvio que era como todo, falta experiencia, muchas ganas, mucha pasión, mucha garra, todo, pero falta experiencia. Ahora a eso le agregamos la experiencia, entonces sabemos que una vez que seamos electos el 9 de junio, estamos convencidos que la gente nos va a acompañar, porque es la mejor forma también de acompañar a Concordia, con todo lo que se viene haciendo con la gente de Concordia. Nosotros vamos a tener fuerza ya para sentarnos con los candidatos a presidente o con el proyecto nacional que apoyemos, en decirle, mira, nosotros te acompañamos desde Concordia, todos los concordienses, pero queremos lo que se prometió y nunca se cumplió, que es la tarifa barata, que es muy sencillo. Eso se resuelve con un presidente que asuma. Hoy lo puede hacer Macri, obvio, pues ya definió no hacerlo, pero con un presidente que asuma y firme y diga, a Entre Ríos, o por lo menos a la región Salto Grande, le vendemos la tarifa a lo que se la compramos. No es que
Perfecto.
estamos diciéndole, le vendemos a lo que se la compramos. Si te la compramos a 400, vos que la producís, te la vendemos a 400. A los otros sí. Como hacen con el petróleo. A las provincias que producen el petróleo, se lo venden barato. Por eso vas a un YPF en todo lo que es
Eso
Río
seguro.
Negro, y la nafta cuesta la mitad que acá. Entonces, lo único que pedimos es el mismo trato, es una firma de una resolución. Con eso nosotros ya después nos encargamos de convertir a Concordia, esta región, en un vergel de industrias y que vengan, porque para nosotros es mucho más fácil ir a hablar con los empresarios y decirle, mira, en Entre Ríos la energía te sale menos que la mitad que cualquier otro lado, y ahí generás mano de obra y puesto de trabajo.
Te felicitan por el tema turístico también, pero en función del tiempo, ahí se está calambrando Mariana con el brazo de redondearse.
Eso habrá mandado Alfredo o Angie, uno de los
Ahí está, mandaron mensaje. Bueno, Max me miró también. Enrique, te agradezco un montón que hayas venido. Nos encantó tenerte, charlar de esto. Y bueno, nos gustaría tenerte de nuevo ya cuando se den las generales, van a ser el 9 de junio. Uno calcula que te vas a imponer en lo que es la interna del peronismo, entonces nos gustaría tenerte. Gracias, Leo, también, como siempre, acompañado. Así que te agradezco un montón, ¿eh?
Bueno, agradecerte a vos, a todo el equipo de la radio y decirle a la gente que está escuchando, mi abuelo nació en Concordia, mis padres, yo nací acá, en esta zona, mis hijos, mis cuatro hijos nacieron en Concordia y seguramente van a formar su familia y sus hijos, mis nietos van a nacer acá y que tengan la plena tranquilidad que estamos poniéndole toda nuestra capacidad, nuestra pasión, pero también con valores, ¿no? Que hoy en política está muy cuestionado y nosotros tratamos de formar siempre no solamente la impronta nuestra, sino el equipo que nos acompaña tenga esos valores del orden, la transparencia y siempre trabajar para todos los concordienses. Así que a la gente que confió, que siga confiando y en la que no confió en aquel momento, que se sume, que necesitamos de todo para seguir transformando Concordia.
Ahí está el mensaje. Che, mirá, el último lo voy a decir yo. Dice que pasaste un sábado con dos personas nomás caminando, que eso no se sabe, pero que está bueno reconocerlo. ¿Seguís haciendo las caminatas los sábados?
Sí,
Y es
nosotros.
verdad que vas con poca
Sí,
gente.
vamos, vamos, vamos,
Pero ahí le mando un mensaje.
tres o cuatro personas y ni a Leandro le dejamos ir a veces. O si no,
Después, si no, te escrachan fotos y la
no,
suben,
no,
anda.
no.
No, eso está bueno,
No,
el
y
trabajito.
la gente, lo bueno es que la gente misma saca fotos y después la sube. Entonces es mucho más.
Está bueno, eso está
Sí.
bueno, ¿no? Al estilo de los redonditos de ricota, viste que ellos no hacían publicidad, ¿eh? Nos vamos, le agradecemos mucho a Enrique, a Max que nos ayudó en la producción, gracias a Max, como siempre, a Leandro que nos acompañó, a Luis también. Nos